Bienvenidos al podcast de Ripple Effect. Sumérgete en un viaje de autoconocimiento, crecimiento y motivación. En este espacio compartimos inspiradoras historias de personas resilientes que han superado obstáculos y logrado sus objetivos de salud y fitness. Si estás buscando mejorar tu salud mental o eres un apasionado del fitness que desea elevar sus capacidades, este podcast es para ti. Prepárate para explorar los caminos del éxito y crear un cambio positivo en tu vida y en el mundo que te rodea.
Bueno, muy buenas a todos. Os doy la bienvenida al podcast de The Ripple Effect. Abro con mucha ilusión este espacio de mi proyecto con el fin de compartir y ayudar de una forma más a todos aquellos que queráis conocer la experiencia de grandes deportistas y grandes personas de diferentes disciplinas, con una mentalidad que pueda ayudar a muchos de vosotros a inspirar y cumplir vuestros objetivos, no solo en el deporte, sino también en el resto de áreas de vuestra vida. Antes de empezar, quiero aprovechar este primer episodio para presentarme un poco. Mi nombre es Manuel Caro, resido en Málaga. Soy psicólogo y coach deportivo y atleta de CrossFit. Soy un amante del deporte desde bien pequeño, me considero así. He practicado multitud de deportes, tanto individuales como de equipo. Empecé con el baloncesto, con el karate y con la natación, entre muchos otros. Más adelante busqué especializarme al máximo a nivel competitivo en el campo del b-boying o la danza urbana y los deportes de contacto. A día de hoy mantengo mis objetivos centrados en el CrossFit, disciplina de la que me enamoré desde el primer momento que la descubrí, sobre todo por ese espíritu tan fuerte de comunidad que mantiene, ¿no? Al igual que supongo que para muchos de vosotros, los que nos estáis oyendo, el deporte ha sido uno de los mayores pilares en mi vida, los que me he forjado como persona. Gracias a él he aprendido a establecer la paciencia, el compromiso y la perseverancia como algunos de los valores más importantes para mí. Siempre me ha ayudado a aprender de mí mismo y ha sido una herramienta fundamental, diría, de autoconocimiento personal. Me ha generado enormes ganas de crecer, tanto en el ámbito individual como colectivo, y gracias a él he podido conocer a enormes personas que me inspiran día a día, tanto en lo emocional como en lo profesional. Creo que a día de hoy es la base en la que me construyo y es el gran motivo, podríamos decir, de que pueda desarrollar esa capacidad de resiliencia, ¿no? La capacidad de poder hacer frente a las adversidades que nos pone la vida y ser capaz de transformar ese dolor que percibimos muchas veces en una fuerza y una fortaleza para crecer. Hablando de resiliencia, creo que no podía haber elegido un invitado mejor para empezar. He de reconocer que sin conocerlo en gran profundidad y con muchas ganas de hacerlo en esta pequeña charla, tirando un poquito de ese ojo clínico, ¿no?, que hablamos muchas veces en psicología, pues por todo lo que he podido hablar y presenciar de él, creo que es un enorme ejemplo de superación y que estoy seguro que, al igual que a mí, os puede inspirar a muchos de vosotros. Es atleta de referencia en CrossFit nacional e internacional, con un enorme background. He tenido el placer de coincidir cara a cara en alguna competición con él y haber compartido algunos momentos fuera de la arena, y creo que es una persona, como ya le he dicho muchas veces, que brilla por su humildad dentro y fuera de ella, así que he pensado que sería una enorme idea empezar con este invitado. Agradeciendo enormemente que haya podido sacar este ratito para compartir con todos nosotros, doy la bienvenida a Fernando Llaneza. ¿Cómo estás, Fer?
Muy buenas a todos. Muchísimas gracias, Manu, por tu gran presentación, tío. Bien, bien. Un poco nervioso, ya, la verdad, porque bueno, ser el primero nunca es fácil, pero espero, como te he dicho, estar a la altura antes y que este podcast de entrevista sirva luego como referencia a muchos más, tío, y que salga bien todo, vamos.
Un placer, Fer, tío, como ya te he dicho.
Muchas gracias, lo mismo digo.
Poder hacerla contigo, tío, qué guay.
Gracias, tío, gracias, de verdad.
Bueno, pues vamos a comenzar con la entrevistilla, ¿vale? He preparado algunas preguntas que creo que pueden ser de utilidad para muchos y sobre la marcha, pues ya vamos hablando y conversando tú y yo, como hacemos siempre.
Tú manda. Sí, tú mandas, tío. Tú cuando eso, si no me cortas, oye, te estás enrollando.
Genial, nos vamos a llevar aquí. Vale. Pues, a pesar de que algunos de los oyentes seguramente ya te conozcan, incluso mucho más que yo, y aunque pueda parecer ya una pregunta, supongo que muy recurrente, ¿no?, en algunas entrevistas, ¿podrías contarnos un poquito cómo comenzó tu vida en CrossFit, cuándo empezaste, cómo lo conociste, con qué edad y un poquito ese paso a deportivo del que vienes?
Sí, claro que sí. Mi nombre es Fernando, como ha dicho Manu, tengo 26 años y vivo en Madrid, donde nací también. Empecé en el mundillo más o menos del CrossFit alrededor de los 18, me acuerdo muy bien de la fecha porque me saqué el nivel 1 recién cumplidos esos justo 18 años, entonces nunca se me olvidará, así que hace ya unos cuantos años. Aproximadamente estuve 1 o 2 años sí haciendo CrossFit, pero no me considero que entrenando para competir en CrossFit, ¿vale? Es decir, hasta los 20 más o menos. Pero luego sí que a partir de ahí puedo decir casi a 100% que mi vida ha girado todo en torno a pues eso, poder competir a nivel nacional y en alguna ocasión internacional en CrossFit y como tú también has mencionado, en torno al deporte. En mi caso he estudiado Ciencia de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Alcalá y bueno, también en la faceta un poco no tan competitiva de CrossFit he tenido la suerte hace algo más de un año y medio de poder abrir mi propio centro deportivo, mi propio box de no oficial de CrossFit en Madrid que se llama Antwork.
¡Qué guay!
Ya llevo tiempo en esto.
Muy interesante, tío, que lo tuviese tan claro desde el primer momento, ¿no? He oído hablar, tío, ya de las cositas que me has comentado, muchas de ellas ya las sabía. Y quería aprovechar ya para preguntarte que lo mencionas, el concepto Antwork, que supongo que enganchará con algún tipo de filosofía. La verdad que, por como te he visto competir, creo que pega bastante el nombre, no sé si iría muy desencaminado, sí, pero bueno.
Un buen gancho.
Me gustaría que hablara un poco sobre...
Que lo explicara, sí. Es un poco curioso, pero yo... me ayudó a encontrar un poco este concepto un amigo mío que se llama Pablo, que estábamos buscando un poco, no sabíamos cómo llamar a una programación que yo quería sacar online. Yo mientras estaba terminando la carrera pues llevaba a ciertas personas y quería hacerlo un poco más serio y saqué Antwork Program, digamos, que bueno, me ayudó a atraer un poquito más a la gente y ponerle nombre a lo que estaba haciendo. Entonces, eso fue lo primero que hice con el nombre, pero el origen de este viene un poco, pues, no el sentirme exactamente pequeño frente a, yo que sé, a gente como Fraser en Londres, o Sorunke, o ¿cómo se dice?, o Zach George en Lowland, porque, joder, es lo que era, muy pequeño a su lado, sino como también un poco el todo el trabajo que he venido haciendo estos años poco a poco, siendo entre comillas una hormiga dentro de todo este mundo, un pequeñillo, un insecto, y que al final el ser constante como son las hormigas, por ejemplo a la hora de fabricar en su casa, como todos vemos en el parque tal, un día un poco, otro día un poco, otro día un poco, pues como que lo vimos relacionado en eso, en que al final, aunque no seas el más grande, pero si eres el que más trabaja y el que más constancia lleva en su día a día y compromiso también un poco con ello, puedes conseguir grandes cosas. Y ese fue un poco el origen de Antwork y por supuesto que tenía claro que en cuanto abriera yo algo y que quería abrirlo, iba a llevar ese nombre. Entonces, bueno, sigo aplicándolo, sigo pensando en que no hay que ser el más fuerte ni el más gigante para competir en CrossFit, aunque sí que te lo requiere mucho CrossFit de tener una gran capacidad de fuerza, pero creo que el que más trabaja a diario y no se deja ninguna esquina, digamos, sin recortar y ninguna letra de la programación sin hacer, es el que llega, tío. Así un poco por ahí.
No hay atajos, ¿no? Supongo, por lo que comentas. Qué guay.
Ni atajos ni excusas, tío, sobre todo. Y bueno, y tú que te voy a contar, que también eres de los míos y competidor a nivel, vamos. Y que, joder, pues cada vez hay más nivel y cada vez la gente está más fuerte y demás. Pero bueno, se llega si se trabaja así, como te digo.
Claro, o sea, que he visto que tiene dos acepciones para ti, ¿no? Un poco ese concepto de mantener ese valor de la constancia que para ti es tan importante.
Eso es, tío.
Como un poco la imagen que creas tú en referencia a otros competidores, ¿no?
Eso es lo que quería un poco ver reflejado en el Antwork, que sí, que yo era un poco el que estaba siempre en las competiciones, pues incluso me han llegado a preguntar en Noruega que en qué categoría iba a competir, evidentemente, ¿sabes? Porque, joder, no se me ve a lo mejor de élite si estoy así con la chaqueta o lo que sea, ¿sabes? No por nada, pero es verdad, es normal. Y me acuerdo perfectamente que me preguntó, que fue Christine Holt, una competidora de los Games, y fuimos al gimnasio y me preguntó, como en plan, ah, pero tú vas a competir en élite, como diciendo, contra esta grande, y le dije, sí, nada, a ver qué tal, Y bueno, luego no paré de pensar en esa pregunta en la competi, pero...
Me recuerda mucho poco... a lo que le decían de otra forma, ¿no? A Patrick Bellner, ¿no? Cuando competía en lo que
sí, no parecía como competidor de CrossFit. Un poco así, tío. Entonces, bueno, a ver, a mí por otro lado me alegra, ¿sabes? Porque a mí, no que es impresión, pero que, ¿sabes? Que vas ahí a lo tuyo y...
Mejor meter el susto luego, ¿no? Mejor meter el susto luego a que parezca que está enorme y que lo vas a reventar y te tengan miedo, ¿no? O vayan a por ti.
Prefiero llamar la atención, eso.
Pero qué guay, tío. Yo, la verdad, he de reconocer desde mi experiencia que sí. La primera vez que competí contigo yo ya conocía, ya sabía un poco por qué. Pero te veía físicamente y decía, joder, tío, si estoy más fuerte. Pero luego, verdad, que, joder, se te ve ya que empieza a correr y dices, ya da un poco más de miedo la cosa.
Yo creo. Fue en Marbella, ¿no?
Sí, la primera vez que coincidimos ahí en Marbella.
Marbella, joder, sí, tío. A mí tampoco se me olvidará que a ti te conocía de seguir las redes de Javi y tal. Y, hostia, me acuerdo, tío.
Yo no asusto tanto todavía, tío, poco a poco.
No, a mí me lo hiciste y dije, joder.
Ya llegará.
Cuando ya dije, vale, ya está, referencia. Y luego me acuerdo del evento de natación, no, del mar, de la natación en el mar y... Y igual, te tenía como referente porque sabía un poco dónde venías y bueno.
Ojalá, tío, poder seguir compitiendo contigo al lado tuyo. La verdad que fue un placer y lo seguirá siendo, tío.
Yo creo que sí.
Te lanzo la siguiente pregunta. Has venido de competir en muchísimas competiciones. Por lo que he estado viendo, has competido en competiciones sancionadas como el Lowlands, Strength in Depth, has estado en Noruega incluso, por lo que he visto. Has venido recientemente de la competición de Miami, de nivel internacional, Wodapalooza, ¿no? Quería que nos contara un poquito, pues, cómo ha sido toda esta experiencia, tanto del viaje como de la competición en sí, cuáles son tus próximos objetivos y aprovechar también para preguntarte cómo te has sentado ese salto a nivel competitivo que supongo que habrás dado en un primer momento de pasar de esas competiciones a nivel nacional, ¿no? A poder medirte con los mejores del mundo y cuál es tu experiencia cada vez que consigues llegar ahí.
Pues, tío, son unas cuantas preguntas y todas muy buenas. Lo primero de todo, sí, como has dicho, tuve la suerte de participar en algunas competiciones sancionadas de CrossFit justo antes de la pandemia, que fueron Lowlands, en primer año de que fue ya sancionada. Después, en orden, en enero del año de la pandemia, Strength in Depth en Londres y seguido de ella en Norwegian Championship, que también fue sancionada y fue la última justo así importante que hubo antes del cierre total. Y sí que es verdad que luego no he vuelto a salir hasta la competición en Miami de este pasado enero, que bueno, sinceramente ha sido mucho más gorda en todos los sentidos a las que había hecho antes de la pandemia. Es verdad que también las competidas, pues como todo, evolucionan en para bien. Y hombre, no, yo nunca he estado en los Games, ojalá pueda hablar algún día de estar ahí, pero para mí han sido una especie de Games, por lo que tengo visto de los Games en algunos documentales o reportajes. Es un parque que no sé con qué comparártelo en Madrid o en Málaga, pero que apartan solo ese parque para la competición en una ciudad como Miami, que me parece algo increíble. Estás a 5 minutos andando de donde, sin ir más lejos, juegan los partidos en Miami Heat, es decir, que es una zona de la leche, y lo reservan y le ponen el nombre de Wodapalooza y todas las estaciones que tiene. Vamos, fue ya solo el ir ahí el día antes y de tal, dije, estos son unos minigames, no por nada, pero estás aquí y vamos a disfrutarlo, y para mí solo estar ya fue increíble. Y bueno, lo que te digo, luego dentro de la competi, pues hombre, el nivel lo dice todo, sí que... yo iba clasificado muy bien, iba como cuarto por el clasificatorio, pero luego el Wodapalooza es una competi que invita a todos los que han ido a los Games el año anterior, me parece, y luego tiene varios criterios más de ciertas competis de América o de no sé dónde que invitan a los 5 primeros o a los 3 primeros también. Entonces es una competi que a lo mejor vas 20 clasificados, pero luego entran 40, 30 más. Y bueno, luego me puse a ver los que iban y era como estar en una película, tío, siempre lo diré, como estar allí en Netflix el primer día, justo encima, por mi buena clasificación en el clasificatorio, salía con los mejores y, tío, era algo que para mí, es que, no sé cómo decirte, pero me gustaría que se volviera a repetir porque no sé si se volverá a repetir, ¿sabes lo que te digo? Que cuando te da, cuando acaba dices... ostras, a lo mejor esto no vuelve a pasar. Y sí, es importante porque has estado al lado de esa gente, pero yo iba a lo mío. Yo estaba pensando lo que iba a hacer en el WOD, en si tenía las zapatillas bien atadas, en si llevaba unas cañas de repuesto, más que en si tenía a 50 metros a uno o a dos calles más al lado a otro, ¿sabes? Pero bueno, fue una experiencia increíble, tío, vivirla y desde dentro y encima poder decir que les he competido en algunos aspectos a esa gente. La verdad que, tío, es uno de los motivos por los que cualquier día los que están mal o un viernes o un miércoles que llevas cansado, es uno de los motivos por los que vas a entrenar, por decir, tengo que repetir eso. Y es algo que con lo que yo cuento, ¿sabes? Que es una experiencia con la que yo cuento y que me sirve totalmente de motivación para querer volver a repetir, tío. Y bueno, y ojalá muchas veces.
Claro, al final supongo que estarás súper orgulloso, ¿no? De al final esa frase que decimos de compites como entrenas y has sido capaz de encontrarlo así. Y no solo de competir como entrenas, sino de competir allí igual que compites aquí, ¿no? De no notar forma de ese estilo de afrontamiento y esa forma de competición.
Eso es, sí, son diferentes. A ver, tampoco ni mejor ni peor. Hay competis en España increíbles, pero tío, es que ahí va todo en torno a ti, en torno a lo que tú necesites como atleta, ¿vale? Sin ir más lejos, pues la última competi que hice aquí en mi ciudad, el pack de atleta era una camiseta y allí, joder, son unas zapatillas, es otra camiseta, son unas gafas que cuestan 150, 130 euros y luego te dan una tarjeta con, no sé, la tengo ahí, 20 tiendas con las que tú te vas a cada tienda y te sellan y te dan un shaker, o que es una tontería, una toalla tal, pero que te cuidan un poco más y te valoran un poco más como deportista, digamos, de alto rendimiento de este deporte. Entonces, marca la diferencia, esas tonterías marcan la diferencia.
Qué guay, tío, que por lo menos se coja de ejemplo, ¿no? Al final, yo creo que poco a poco, al final como por... bien o por desgracia, según quien lo mire, yo creo que al final a día de hoy, por el poco tiempo que llevo yo en este mundo de CrossFit aquí, es un deporte que todavía no se rige por federaciones, se rige de momento por marcas y al final las marcas son
privado.
Las que nos cuidan, ¿no? Todo está muy privatizado.
Eso es, tío. Claro. Y luego, joder, pues detalles como que tengan dinero hasta el décimo de cada categoría, de la categoría élite, pero que hace más que... Yo no, evidentemente no vi ni un euro, pero joder, quedas décimo y al menos te puedes...
Puedes hacer algo ya, claro.
Pagar una cena ahí en Miami, tío.
Bueno, poquito a poco, tío. Yo creo que al final cada uno pues poquito a poco va jugando y hasta el nivel en el que...
Sí. Pero vamos, es algo que a todo el que, vamos, pueda y que le animo, vamos, que aunque sea un poco caro el viaje y demás, que tenga la oportunidad de clasificarse, no lo rechace por nada en el mundo porque... Tío, yo estoy deseando volver, vamos.
Genial, tío, pues seguro que si se sigue esforzando así, seguro que va a seguir, tío.
Ojalá. Y bueno, me has preguntado un poco por objetivos de cara a este año que ha empezado tan bien. Pues objetivo número uno empieza en un par de semanas, que es hacer bien los Open. Objetivo número dos sería ya colarme entre los 60 mejores en los cuartos de final, que es un mes después, el 16 de marzo aproximadamente, creo que es ese fin de semana, y por lo tanto se conseguiría ir a Berlín, que sería para mí eso, un muy buen año ya en lo que llevamos entre enero allí y conseguir estar entre los 60 mejores de Europa y bueno, a partir de ahí, no sé, ya se vería, tampoco quiero, estoy en eso centrado ahora y no quiero pensar, hombre, me encantaría, tío, mi gente lo sabe, ir este año a Dubái, que es la otra así grande, fuera de los Games que ha habido y que volverá a ver este fin de año. Y bueno, a nivel de España, pues siempre me ha gustado los Taronja en Valencia. Ojalá poder volver a estar ahí e intentar pelearlo como se debe. Y de momento tampoco quiero pensar en muchas cosas.
Porque... Claro, de momento Antwerp, ¿no? De momento va por la siguiente.
Eso es. Llevamos un mes de enero, tío.
Claro que sí, tío, qué guay. Aprovechando un poquito esos detallitos que me comentabas antes del tema de llevar una escalera de repuesto, que se me ha quedado ahí, pero me lo comentabas, de atarte los cordones y esas manías que se nos tachan muchas veces, ¿no? Detallitos. Una de las cosas, tío, que más me ha impresionado al verte competir es esa gran planificación que tienes cuando te estás preparando para un calentamiento. Yo he de decir que por mi parte soy muy fan de esto, de llegar siempre un ratito antes, calentar con tiempo, planificar.
Nos veíamos.
Para evitar esos factores de estrés, ¿no? Y a veces me tachan de cuadriculado, supongo que como a ti. Siempre te he visto a ti, mira que yo llego con tiempo, en la zona de calentamiento un buen
Yo ya
ratito
estaba.
antes, haciendo, de hecho el único yo creo que llegaba antes que yo, haciendo siempre pues ese trabajo de preparación, controlando, incluso me enseñaste
Sí.
una vez el tiempo exacto cuenta atrás que te quedaba para salir,
Es
¿no?
verdad, es verdad. Que me preguntaste cuándo quedé. Pues tío, nos quedan
Se me quedó ese
37 minutos y
aspecto.
20 segundos, sí.
Claro.
A ver,
Te
son
quería preguntar un
manías,
poquito, ¿qué
pero
hábitos
sí.
te ayudan en competición a desenvolverte mejor antes de cada WOD y
Sí,
qué
tío, sí.
errores comunes tratas de no cometer durante la competición?
Correcto. A ver, lo del calentamiento, sí que es verdad que te tengo que decir también un poco por desgracia, que cada vez lo tengo que en estos últimos año y medio, dos, lo he tenido que aumentar aún más porque por las lesiones. Yo me rompí el codo, tío, y posteriormente también se me luxó el hombro. Entonces, digamos que de un lado tengo que calentar una cosa y de otro otra también, que si no, cosas por encima, como por ejemplo de la cabeza o el head squat o algo que me. Lo necesito calentar. Hay cosas que necesito calentar bastante, no solo en competir, sino en mi día a día, en mi entreno diario, pero sí que es verdad que me ayuda bastante a meterme dentro del WOD y olvidarme un poco de los nervios, el estar a lo mío y no, por ejemplo, viendo los hits de antes o qué han hecho las chicas o qué ha hecho si compite mi novia, pues sí, la veo y me meto. O si compite alguien muy cercano que tengo que verle, le veo,
Claro.
pero me olvido. No me gusta nada, tío, estar viendo estar viéndoles a los de antes, por ejemplo, o los de otras categorías siquiera, porque ya entran cosas como, hostia, este ha acabado muy mal el entreno o a esa chica le están contando no reps que a lo mejor son dudosas, a ver si me va a tocar ese juez y tal. No quiero mezclar ni meter en mi cabeza cosas que no dependan de mí, básicamente, y quiero estar al 100% a lo mío. Entonces, depende del WOD o de los movimientos, mejor dicho, del WOD, pero vamos, mínimo una hora siempre estoy ahí. Y me ayuda mucho sobre todo eso. Primero, estar tumbado, relajado, pues con la pelota, como cualquier día, simplemente tú llegas al box o con el rulo y pasártelo. Y luego, pues hago más un trabajo de movilidad más específica de lo que necesito. Pues como te he comentado, un poco del codo, un poco del hombro, bien con gomas y demás. Eso sí que es un show porque me lo llevo yo todo. Y luego ya suelo hacer algo más parecido a lo que tenemos luego dentro del WOD, si hay RM, pues eso, tocar barra hasta X pesos, si hay gimnásticos, pues eso, calentar bien en subirme a la cuerda, por ejemplo, y bajarme, transiciones y demás. Pero tío, me gusta muchísimo estar en la zona de calentamiento. De hecho, eso, yo por mí, el día de la competición sería calentamiento, un WOD, me volvería a la zona de
Todo el día ahí.
calentamiento, relajado, comería ahí otro calentamiento, otro WOD y no estar en medio, ¿sabes? Porque no por nada, tío, pero me explota la cabeza. Y quiero tenerla solo en mi WOD y en ejecutar bien. Evidentemente, si hay gente como tú, pues sí, hablar con esa gente, estar lo nuestro, pero no desconcentrarme de lo que tengo que estar, ¿sabes?
Claro, no
Y
estar dando
bueno,
bandazos, ¿no? De la grada a la zona de
eso es.
calentamiento todo el
Y
rato,
mi
claro.
chica lo sabe que cuando no me han dejado, por ejemplo, en Lanzarote este año, que era muy corto el tiempo con el que te dejaban entrar, directamente hacía mi rutina en casa, tío, pero pensando en el WOD
Totalmente.
igual, y luego ya iba allí e intento solucionarlo. Pero sí, y a ver, no por nada, pero yo esto lo he visto hacer a gente muy buena, tío, como Fraser, y ahí están los hechos y los números, y ha funcionado. Yo he visto cómo calienta ese tío, y es que está totalmente a lo suyo. Cuanto más exigente ese WOD, más calienta. A lo mejor si tiene que hacer un sprint, pues le he visto cómo calienta y me he quedado alucinado, tío. Y intentar coger eso, pues esas pequeñas cosas de los buenos, y a mí me han funcionado bien, ¿sabes? Cuanto más sudado entro y más rango de movimiento tengo, más confiante estoy yo en un WOD, sobre todo también de kilos y demás.
Claro, totalmente de acuerdo, tío. Me alegra un montón saber que yo que estoy siguiendo ese patrón y muchas veces me tachan eso que te digo de
Ha
cuadriculado, pues al
funcionado,
final
tío, ha funcionado.
es una referencia que tengo y que yo por mi parte siempre ha salido de mí, ¿no? Es decir, tío, quiero estar un buen rato antes. Cada vez además
Eso es.
considero que por desgracia pues se nos amplía un poquito, ¿no? Ese abanico de molestias, lesiones que muchas veces vamos arrastrando y es
Eso es,
súper
tío.
importante estar
Sí, pero
ahí
más de aquí, ¿sabes?
más a
Que
nivel de
ya tú
concentración.
ya estás ahí, estás dentro de WOD. Me tomo el preentreno ahora en media hora, tal y. Y, tío, a mí me ayuda mucho mentalmente, de verdad. Y pues, sobre todo para relajar los nervios. Estoy en la grada, imagínate que eso, que se cae un tío sin querer de la cuerda y ya te rayas. Voy a intentar no llegar tanto al fallo porque se ha caído la cuerda. Prefiero estar a lo mío, tío, y no ver mucho la competi. No me gusta. De hecho, Miami, cuando, entre comillas, mejor me lo pasé, fue cuando, mejor y peor, me lo pasé, fue cuando no entré en la final, pero la pude ver desde fuera, ¿sabes? Porque vi a mis ídolos desde fuera. reventándolo. Y sin la preocupación de ahora tengo que hacer yo ese WoW, ¿sabes? Tampoco quiero, ¿sabes? No lo hubiera visto si no fuera porque no hubiera estado yo en la final.
Claro, ¿sabes? Pero ya habías acabado al final, ¿no?
Que era eso, como, es claro, que me quedé cerca, tío, me quedé cerca.
Qué guay, tío, qué guay. Al final yo creo que es una forma de mantenernos también en el presente, esa concentración de lo que está por venir y justo el ahora. De hecho, como has dicho, como bien has dicho, yo he visto no solo a Fraser, sino en persona hacerlo a mucha gente. De hecho, me acuerdo que en Marbella, por ejemplo, coincidimos tú y yo, vi a Sorunke, que me llama mucho la atención. Hacer,
calentaba, tío.
Terminaba, salía, remaba, soltaba en el remo. Empezaba y también igual un rato antes.
Con los cascos, a lo suyo. Así sí, que, sí, tío. Y eso que también estaba su pareja allí, sí.
Gente que inspira mucho y al final sus resultados hablan por sí solos, ¿no?
A ver, tío, no a todo el mundo le mola no perder el tiempo, pero
claro.
Ya basta que tenemos con la tralla de la competición, a lo mejor son 3 WoD de 15 minutos, tampoco le mola a la gente perder, pues eso, 45 minutos mínimo por WoD de calentamiento que yo invierto, ya son muchas horas, entonces miedo de cansarte y demás, pero yo cuento con todo eso en las calorías, cuento con todo eso en la dieta de antes, de los días de antes, y prefiero llegar al WoD de bien sudado y confiado, ¿sabes?
Claro que sí, tío, totalmente de acuerdo. Hablando un poquito de eso que me comentabas antes de las molestias que vas arrastrando y entrando un poquito al campo de la lesión, siempre me ha gustado a mí hablar de la capacidad de afrontamiento en una lesión. Nuestro deporte al final yo creo que a nivel competitivo tiene una demanda tan enorme de dominancia de elementos diferentes como de volumen de entrenamiento que sin una muy buena planificación es muy difícil mantenerte fresco y entrenar duro durante un tiempo largo, ¿no? Recientemente yo sé que has tenido alguna que otra lesión y por la que he visto que has podido gestionarla muy bien y mantenerte duro frente a la competición. Muchos de los atletas con los que yo trabajo, tanto a nivel amateur como un poquito más profesionales, tienden siempre como a caerse mentalmente y estancarse cuando llega ese proceso de lesión, porque al final es un proceso
duro. Es difícil, tío. Sí, claro.
Siempre a mí me gusta destacar que la primera parte para afrontar un proceso de lesión es la aceptación. Una vez que ya pasemos de ese proceso de aceptación, ya podemos empezar con ese trabajo de disciplina, constancia y la fe, que no es poco, para tenerlas como base para afrontar ese proceso. De hecho, la semana que viene hablaré con más detalle, aprovechando que lo digo por aquí, en una entrevista en vivo que tengo pendiente. Y aprovechando pues que te tengo aquí delante y que sé que eres un ejemplo de afrontamiento de este proceso, te quería preguntar un poquito pues cómo ha sido ese proceso de afrontamiento de lesiones para ti desde tu experiencia, cuáles crees que son las claves para afrontar psicológicamente ese proceso y cómo hacerlo de la mejor manera posible.
Pues tío, lo primero eso, para quien no lo sepa todavía, que es verdad que tampoco hablo mucho de ello, pero sí hablo de ello. Yo intentándome clasificar para el Guadalupe del año pasado en un levantamiento pesado de Killanger, se me dislocó el codo derecho se me reventó el codo básicamente porque me rompí el ligamento colateral medial y se me arrancó toda la masa encargada toda la masa flexora pronadora, entonces pues eso, imagínate una alita de pollo en vez de ir para un lado como si fuera para el otro. Eso le pasó a mi codo con una carga bastante gorda. Entonces, esa fue la primera, que fue en octubre, a una semana de competir en Ciudad Real. Y evidentemente no competí. Y el gran lastre o el otro problema que tuve fue que recuperándome ya de la operación de ese codo, que se me realizó más o menos al mes de que esto pasara, recuperándome, pues como hacemos todos, venga, Killanger con la otra mano o bíceps con la otra mano, hay estudios que demuestran que si se trabaja el otro miembro no afectado, pues no pierdes tanta masa muscular, etcétera. Me reventé tanto el otro lado que explicando una clase, ya casi recuperado el codo, no recuperado el codo, pero sí con el codo cerca de poder hacer muchas cosas, explicando en mi box una clase, el ejercicio más tonto del mundo, que es una rueda abdominal, demostrándolo, se me dislocó el hombro contrario de haberlo tenido, digamos, tan cargado y por en ese mismo momento querer echar todo a ese lado, se me dislocó el hombro contrario, entró limpiamente, pero me tuve que acabar operando justo en los Open del año pasado de ese hombro contrario, del hombro izquierdo, así que ha sido una lesión un poco complicada porque cuando ya estaba viendo justo, tío, digamos, como cuando ves
la luz,
que
¿no?
Te quedan 5 minutos para llegar al destino, pero de repente el GPS se pone rojo todo, que hay otra vez atajo. Pues tío, lo mismo, es que no sé qué comparártelo. Entonces fue duro, sobre todo la segunda, no es como recaer, pero como si lo fuera. ¿Qué es lo principalísimo de todo? que la gente que te acompaña a diario, en este caso pues sobre todo mi pareja y familiares, es rodearte de gente que te aporte buenas sensaciones y que te apoye en todo, en la lesión y que te hagan, pues eso, ¿no? No van a arreglarte nada, no van a arreglarte el codo, pero sí verlo de otra manera, lo que te ha pasado y pensar en la recuperación, ayudarte sobre todo, pues a mí mi novia me ha ayudado muchísimo y me ha hecho que se pasara este proceso más corto. Eso para mí lo principal, rodearte de gente que te aporte buenas vibraciones y que te haga ver la lesión no solo en su punto negativo.
Claro, y que te dé luego sí que, la crisis, ¿no?
Eso es, tío, y pues sobre todo que porque tienes muchos bajones y días buenos tienes uno, pero el resto son malos porque te levantas por la noche y te duele, pero bueno, si yo tengo la suerte de que la persona que está a mi lado me calma y me pues se lleva mejor, ¿qué quieres que te diga? Si no tienes esa suerte, pues hay profesionales también, como tú mismo acabas de comentar, sin ir más lejos, tú, psicólogos, que te ayudan a mentalmente. No te vas a transformar nada, pero sí decorarlo un poco y acortar un poco el camino, tío, de cara a no pensar solo en lo malo que te ha pasado. Y sí que es verdad que, por supuestísimo, en el ámbito, iba a decir médico, pero bueno, readaptador sobre todo también y fisioterapeuta, tener a la persona no equivocada, es decir, a la persona correcta que te sepa ayudar. En este caso yo, pues tío, le debo muchísimo y fue una fisioterapeuta, es y fue en su momento una fisioterapeuta de mi box que puso todo lo que tenía para poner y más en que yo volviera a competir a nivel en el que estaba y lo ha conseguido, tío, desde el día uno de la operación de codo, pasándome aparatos como el Indiva, la cicatriz para que fuera más rápido, hasta el día 300 hace una semana todavía trabajándome la movilidad. Entonces también hay que podérselo permitir, pero bueno, siempre hay opciones, si no, tenemos un abanico amplio en internet, pero sobre todo pensar en volver, todo el mundo quiere, ¿no? Pero pensar en reforzar eso al máximo y volver de la mejor forma posible y que menos se note en este caso la articulación a nivel de pues eso, codo, hombro y la readaptación, vamos.
Qué bien, tío, ayudarte al final, rodearte de buenos profesionales y familiares que te apoyen en ese proceso, tío. ¿No? Dirías que una de las...
Pipo
una de
las en su caso también, tío, Pipo con el hombro me ayudó muchísimo.
Un buen amigo mío que a mí me ha salvado ya de unas cuantas.
Confianza por encima de la cabeza me ayudó mucho, aún estando a la distancia, me refiero que no es necesario siempre que esté al lado y como yo tuve la suerte con Eva en este caso del codo y del hombro también, sino que buscarte un poco la vida en alguien que sepa de esto y que te ayude a volver de la mejor manera posible, porque todo el mundo quiere volver rápido, pero al final, tío, el adquirir malos hábitos y posturas feas te hace recaer y lesionarte de otra cosa, tú mismo lo sabes y...
Claro, yo soy partidario y ya no hablando como psicólogo, sino como atleta, por la experiencia que he podido tener ya, sobre todo desde que hago CrossFit, ¿verdad? Que he podido arrastrar alguna molestia más que en otro deporte y siendo como era ahora. Me he dado cuenta que al final la lesión también al final es un proceso para crecer y muchas veces, aunque sea muy difícil, yo por ejemplo me lo he intentado tomar así muchas veces, ¿no? Uy, ¿me oye, Fer?
Ya está, sí, te estoy escuchando, sí.
Muchas veces yo pues me lo he intentado tomar...
Crecer en otros ámbitos, sí, efectivamente, tío.
Y crecer a través de la lesión, que al final también es una forma de conocer tu cuerpo y saber, de ver, al final la lesión no es más que, salvo casos de mala suerte, un momento en el que tu cuerpo por una debilidad ha petado, ¿no? Y al final...
Efectivamente,
ahí,
tío.
Ahí a lo mejor de una forma u otra y lo has arrastrado hasta ese punto.
Siempre pasa por algo, hombre, a ver, también hay mala suerte y accidentes, claro, ¿no? Pero... Y bueno, tío, siempre lo bueno que en CrossFit algo puedes hacer y si fueras un tirador de dardos, tío, y te has reventado la mano en lo que tienes, estás jorobadísimo, pero no tienes otra, pero por suerte en CrossFit yo he puesto las piernas un poco más fuertes, que aún así siguen sin ser las más fuertes del mundo, pero las he podido poner un poco más fuertes gracias a la lesión, eso sin ninguna duda. Y ahora tengo mucha más confianza, por ejemplo, en un squat clean de piernas. No, casi nunca fallo clean, antes sí, fallaba el clean, ayer nunca. Pues ahora es verdad que fallo más ayer que el clean, pero he puesto muy fuerte las piernas. Y si tengo luego un WOD como WOD Apaluza, el largo este que hubo mucho lunge y tal, me acuerdo de todo el lunge que estaba haciendo la lesión o aprovecho esa resistencia un poco que adquirió las piernas Y bueno, tío, te puedes hundir, eso está claro, que te puedes hundir y no hacer nada, pero también es verdad que si tienes la mente abierta y lista para mejorar otras cosas, como tú bien sabes, tío, no se pierde tanto, no es tan fácil perder en CrossFit. Si has llevado 6 años entrenando, por dejar de hacer RIM más el 4 meses, no vas a perder tanto, ¿sabes? Y bueno, y el cuerpo me lo ha demostrado, tío.
Claro, que muchas veces la gente se asusta, ¿no? Con cuando presionado voy a perderlo todo, no voy a ser capaz de volver a hacer esto. De hecho, se ha visto que la fuerza durante la cuarentena mucha gente lo veía, que se tiraba tiempo y tiempo sin tocar una barra y luego el RM era el mismo. Se veía mucho.
Efectivamente, seguías entrenando de otra forma, tío, y aún así volvías a salvo. Pues esto es un poco igual, tío. Es verdad que influye en este caso también quien te lleve la programación, pero bueno, hay miles de entrenadores ya muy buenos, tío, en España y fuera de España que tienen experiencia en esto y saben lo que hacer para adaptártelo, así que...
Claro que sí. Pues, tío, saliendo un poquito de la nube gris, ¿sí? ¿No? De la lesión, y por entrar un poquito en el tema de esos estilos de afrontamientos que te veo a ti en competición, volviendo un poquito ahí. Yo, ¿sí? Pues las veces que he podido coincidir contigo, al menos, pienso que tienes un estilo de CrossFit muy peculiar y muy inteligente, que se nota la experiencia ahí, sobre todo en cuanto a aprender a dosificarte sin dejarte influenciar por el ritmo de los demás. Creo que es una gran demostración de autoconfianza, al fin y al cabo, y no se te suele ver a ti, por ejemplo, tirándote a lo loco en un wall, ¿no? De hecho, yo incluso al lado tuyo he podido ver cómo nos ganas a todos un chipper empezando el último, y no creo que sea la primera vez, ¿no? ¿Cómo adquieres más allá de la experiencia esta capacidad y cuáles son otros estilos de afrontamiento que consideras importante adoptar durante un WOD?
Buena pregunta, tío. Nunca me ha gustado empezar el primero, eso lo tengo claro, porque más con miedo de no, ya, hostia, me están mirando todos y demás, pero un poco lo que tú dices, sí, de dosificarte y demás, siempre está claro que depende del entreno, pero al final, tío, el haber hecho muchos entrenos y muchos tipos de entrenos, la experiencia un poco y el haber petado en entrenando y no querer hacerlo, digamos, en la arena compitiendo, es lo que más me ha ayudado a mí en este tipo de ocasiones. Me explico, si tengo un chipper que empieza con 1000 metros de remo, pero luego tengo que hacer 6 cosas distintas, evidentemente, si mi mejor 1000 de remo es a 1.30, no voy a ir a 1.30. Por ejemplo, imagínate que el WOD dura 20 minutos, pues a lo mejor se puede comparar con mi mejor 20 minutos de remo de test o mi mejor 5000, o sea, que a ese ritmo puedo aguantar 20 minutos más aeróbicamente hablando, pero entonces eso, tío, sobre todo el haber hecho mucho WOD y haber tenido muchos abanicos de diferentes situaciones es lo que a mí me ayuda en competición a esto, ¿sabes? Yo apunto todos mis entrenos y los tengo todos apuntados y pues eso, comparo con lo último que he hecho parecido y demás y a veces sale bien, casi siempre puede que salga bien, pero también a veces me ha salido mal de decir, joder, en este WOD a lo mejor me he reservado demasiado y sí que es verdad que soy un atleta un poco conocido por eso, tío, por empezar el último y acabar en algunos casos más arriba, pero es que en CrossFit, tío, se ha visto que no gana siempre el que empieza el primer minuto a fuego y bueno, y cada vez por suerte hay gente que lo entiende esto y competidores que lo entienden, pero hay otros que empiezan a un ritmo increíble y petan, ¿no? Yo casi nunca me va a pasar eso, pero tampoco quiero decir que sea el ejemplo ideal lo mío, porque a lo mejor si tenemos que hacer un WOD de 30 calorías de bici y 10 RIM más el AB y 5 cargadas, al final esas 30 de bici hay que hacerlas a fuego, ¿sabes? Y yo pues muchas veces peco de no hacerlas tan a fuego como debería, pero bueno, al final es la experiencia, tío, lo que te digo, mi mejor herramienta es la experiencia y el haber hecho siempre WODs de todo tipo y estar bien preparado, bien entrenado y poder comparar y asemejarse a lo que luego voy a hacer en el momento de...
Qué guay, tío, y ayudarte a conocerte y saber cuál es tu trabajo, ¿no? Más
Fraser, eso, de hecho, cuanto más te conozcas, eso es, tío, cuanto más te conozcas, a ver si nos pasa como, yo que sé, el Open de Wall Climb y Comba. Tío, nadie había hecho World Climb en ese momento, pues es bastante complicado, ¿no? Pero yo qué sé, si sale un Open en 15 días que tiene dumbbell snatch, toast to bar, ¿sabes cuántas reps hace toast to bar unbroken? Si pone 30 toast to bar al principio, pero luego son 5 rondas, no sé, hay gente que lo va a hacer unbroken, pero yo tengo claro cómo lo voy a hacer, ¿sabes? Como si fueran...
Al fin y al cabo y sabes de qué eres capaz.
Y son 5 rondas de 30 toast to bar más 30 dumbbell snatch, no son 30 toast to bar, son 150 toast to bar, entonces claro. Tú 150 toast to bar no te los haces. Pues tío, yo qué sé, intentar eso, no descifrar, pero sí analizar el WOD más allá de,
Muy bien, tío.
Qué de guay, ir a lo loco o ir hasta que pete el cuerpo, intentar ser un poco listo. Y bueno, tío, es verdad que, por ejemplo, en Miami aluciné con las cosas que hacía Fikowski, tío. Hacía unas cosas rarísimas y un poco no por compararme porque está... Pero sí, como cosas entre WOD muy raras o que calentando cada... Le decía a una persona cada cuánto tiempo tenía que pegar un mordisco a una barrita, terminaba el entreno y se ponía un chaleco que supongo que estaría como fresco, luego se lo quitaba, no sé, tío, hacía cosas raras y como estudiar un poco el CrossFit, ¿sabes? Un poco lo que te digo.
El doctor le llaman a él, de hecho, ¿no? Y es muy
efectivamente. Pues guay, tío, hace unas cosas rarísimas.
Totalmente. Yo una de las cosas que más suelo recomendar a los clientes que me llegan muchas veces antes de empezar un WOD, que siempre pregunto sí. mucho por la estrategia, ¿no? Oye, ¿tienes este WOD? ¿Qué estrategia tienes? Y planifícatela muy bien antes de ella en base a qué capacidad tienes tú. Porque muchas veces ese clásico que dicen mucho de, no, yo empiezo y ya voy viendo. Sí, vas viendo, pero al final me merece la pena leer un poquito antes. Tú sabes que a lo mejor ese 30 calorías de asado le tienes que pegar fuerte primero. Pero eso, también tienes que planificarte en base a los elementos siguientes. Ningún WOD puedes aguantarlo al 100% durante más de 20 segundos.
Eso está clarísimo, efectivamente, tío. Y por muy motivado que estés, al final no hay tanta diferencia en lo que has hecho en el boss a lo que vas a hacer ahí. Sí que es verdad que te da un plus, un poco de adrenalina. La adrenalina te da un plus, pero tío, relaja tu mente y cierra los ojos. No los cierres, pero visualízate como estuvieras en el boss. ¿Cómo harías esto en el boss? Vale, tal. Pues aquí lo voy a hacer, si me veo bien, dejar un poco menos en de transiciones, pero no volverse loquísimo porque... Y en Miami me pasó, tío, en Miami, por ejemplo, en el chipper que hice muy bien, tío, me pasó que los GHD, sabía perfectamente que podía hacer 40 GHD con balón unbroken, lo sabía, pero 25 y a posta dejé la bola, respiré, no mira a nadie, pero sabía que seguían haciendo todo el GHD. Y 15. Y luego, pues eso, yo estaba fresquísimo en la vuelta y me casqué los 40 que eran sin balón seguidos. Y luego he visto en vídeos que la gente en los 40 sin balón de la vuelta iba mucho peor que en los 40 con balón de la ida. Joder, tío, ya está acabando el WOD, pero bueno, al final yo, ¿sabes?
Claro, la hormiguita al final.
Aprender, sí, bueno, tío, aprender un poco de eso.
Muy bien, tío. Entrando un poquito en lo personal, ya como has ido diciendo un poco ¿sí? antes, eres dueño de un box, vives en Madrid. De hecho, vi hace poco una entrevista que te hizo Edu Garriga, si no me equivoco, sobre ¿sí? hablando un poquito pues, de tu rutina. Has dicho que eres graduado en Ciencias de Actividad Física y del Deporte y si no voy mal encaminado, pues como ya has dicho antes, la constancia es uno de los valores fundamentales para ti. ¿Puedes describir un poquito un día en tu vida a nivel de rutina? ¿Qué alimentación sigues? ¿Recomendaciones que puedas dar a los demás a nivel para planificar y desarrollar una rutina sana en el día a día?
Muy bueno, tío, muy bueno. Pues mira, digamos que mi día a día de lunes a sábado hasta la mitad del día del sábado es muy parecido. Por la mañana me levanto, ni muy pronto ni muy tarde, 8:30, 9, depende del día y demás, y desayuno, ¿vale? La alimentación me la lleva Adrián de Eat Move, que es también el creador de la marca de suplementación YouPerform, tío, con el que estoy eternamente contento y agradecido a lo que ha conseguido porque a nivel de rendimiento y de forma física es cuando mejor he estado y en este momento y cuando mejor estoy desde siempre y he probado varios en CrossFit, no es por nada. Y bueno, el desayuno pues nada, típico, siempre tomo huevos con pan y leche con cereales y zumo naranja, suele ser mi desayuno, tío. Y me voy al box, hago una sesión bastante larga en el box. Sí que es verdad que es también cuando más caliento en la primera sesión, hago pues el calentamiento que tú me has visto en competición de aproximadamente una hora, pero caliento todo de movilidad. Entonces, bueno, eso no es parte del entreno, pero como si lo fuera. Y luego la sesión tendrá pues una primera parte de halterofilia de una hora y media más o menos. Una segunda parte más de fuerza tipo bodybuilding, ejercicios accesorios de pierna un día, otro día más de arriba, otro día más de pierna pero por detrás, otro día a lo mejor más de core y acabo con un WOD no muy largo, con intervalos o con un WOD no muy largo de que tenga que ver con lo que hemos trabajado, si ese día pues ha habido más pierna tal, pues a lo mejor tiene wall ball o... ¿Vale? Esa es la primera sesión que vamos a decir que con el calentamiento y todo pues entre 3 horas y 4 me durará. Luego me voy a mi casa, como afortunadamente puedo comer en casa porque tengo el gimnasio a 10 minutos andando apenas y descanso un poco. Hago la otra sesión antes de que empiece, digamos, la, la, la tarde de clases en mi box, que es a las 5, entonces depende de lo que dure esta sesión, pues voy a las 3 y media, voy a las 3, voy a las 2, perdón, voy a las 4, y no suele ser más de una hora, hora y media, en la que suelo tener una primera parte más de gimnásticos o de habilidad y una segunda parte que es un WOD un poco más largo o aeróbico, ¿vale? Y luego ya pues trabajo, depende del día. Trabajo más o menos horas, pero por la tarde siempre, menos un día, los martes que hay una clase por la mañana, el resto de días es por la tarde, 3, 4, 2 horas, depende del día. Afortunadamente tengo buena disponibilidad horaria porque no trabajo más que esas horas, digamos presencialmente. El resto de horas de la tarde pues las utilizo para trabajar con el teléfono también mucho, pues programando las clases o activando las tarifas, diferentes tipos de movidas, entre comillas, del box o cosas del box. Y también llevo algunas personas en formato online en las que utilizo esas horas para programar. Y a las 10 se puede decir que acaba la tarde en el box y en mi día. Y ya pues mi novia vuelve de su trabajo, cenamos tranquilo, vemos un poco la tele, me pongo el compés en todo el cuerpo y me voy a dormir, tío. También eso, cenando, pues lo que te he dicho, un poco la dieta típica de esta persona que me la lleva, que es Adrián. Y eso un poco de lunes a sábado. Sí que es verdad que el fin de semana pues desconecto y sábado noche, sábado tarde tenemos algún plan diferente. Domingo suele ser día un poco más para terminar las programaciones que llevo de la gente y del box. Y por la tarde como hoy, más tranquilito, ordenar la casa, preparar comidas y eso y poco más, tío. Me gusta mucho esta rutina y es la que tenemos y me va bien, así que bueno. No la cambio mucho.
Muy bien.
Los jueves sí que entreno un poco menos, y...
Te iba a preguntar, ¿hace día de descarga los jueves o algún día durante la semana?
Sí. Depende de lo que le dé a mi entrenador en esa época. Ahora estamos, por ejemplo, los jueves, hasta Miami estaba nadando mucho, unos 3 días por semana y los jueves era el día que más nadaba, pero ahora estamos más con los jueves, pues trabajo de práctica de pino o cosas raras que puedan salir en el Open, como dobles así cruzados y demás. Estamos con eso ahora mismo los jueves y no hago mucho más, así que para mí bastante descanso el jueves y aparte aprovecho para ir a darme masaje, tío.
Muy bien, tío, que bueno, al final, por lo que veo, todo sigue una rutina bastante sana, te cuidas sí. en todos los aspectos y cuida la rutina y la planifica muy bien, qué guay. Y muchas personas, sí. Como bien he hablado un poquito, están constantemente, creo, probando pues muchas programaciones o siempre suelen delegar a la responsabilidad del avance que tienen y del rendimiento que tienen CrossFit en ellas. Siempre a mí me ha llamado mucho la atención estas personas que llevando poquito tiempo entrenando o haciendo un tipo de programa concreto, tienden a delegar ese fracaso en la planificación. Y tú que has sido conocido bastante por cambiar de programación frecuentemente, y ojo que tampoco quiero que se malinterprete con que crea que tú actúas de esa
bien,
forma,
bien,
pero
bien.
Aprovechando que te tengo aquí de ejemplo, tengo curiosidad por preguntarte a ti, pues, ¿qué grado de importancia crees que tiene una programación siendo este un factor externo en relación a esa responsabilidad, ¿no?, que tiene el atleta por mejorar en su deporte?
Muy buena pregunta, tío, muy buena pregunta. Yo, si quieres te cuento un poco rápidamente con todos los que he estado, pero es que claro, igual nos vamos aquí hasta las... Mira, empecé con The Program, la primera vez que empecé, digamos, a competir, empecé con The Program, que era de las pocas que había en ese momento. A ver, no me quiero dejar nada. Después estuve con...
No pasa nada, ¿eh?
Vale, estuve en Rivas, en Madrid Gymnastic, entrenando con ellos y llevando su planificación. De ahí me fui a Pulse Program. De Pulse Program estuve con Manuel, un particular que vive en el norte, su pareja Sheila, muy conocida también a nivel competitivo y nos llevaba a ella y a mí prácticamente y a alguna persona más, pero no llevaba mucha gente, no tenía nombre a la programación. Y después de Manuel estuve un tiempo por mi cuenta, digamos, como un poco justo coincidió con lo de Antwerp y pues digamos que me llevaba yo a mí mismo con lo de Antwerp. Después de lo de Angor estuve con Joao, una persona de Barcelona que bueno, tiene un box también y trabajaba un poco con los de Training Think Tank, pero aquí en Europa, en España, y tenía eso un poco de referencia con ellos. Después de Joao estuve con The Tractor, que ahí fue justo cuando me pasó lo del codo. Y perdón, entre Joao y The Tractor estuve con Facundo, el hombre de Maigen.
Me han hablado de él.
También estuve ahí picando un poco de por ahí. Después de Tractor Y cuando me lesioné de tractor estuve, digamos, yo perdido un poco solo. Hablé con Edu en Ciudad Real, en Madrid, y a partir de entonces, tío, vamos a desearle que dure mucho también, pero llevo estando desde entonces con Edu, desde a los meses de lesionarme. Uh-huh. Y bueno, tío, creo que soy una persona que puede hablar de que entonces de los pros y los contras que tiene esto. Por supuesto que estoy agradecido a todos. A todos y cada uno que han aportado un segundo en algo para que a mí me sirviera en mejorar mi rendimiento en CrossFit, y de todos he aprendido algo, eso está seguro. Y es verdad que tiene su parte mala, porque al final lo bueno que ahora el CrossFit se ve un poquito más estructurado a nivel de temporada como otros deportes, que tenemos un momento en el que estar mejor, un momento en el que estar, digamos, peor. Entonces, claro, si tú estás con alguien menos de una temporada, realmente hablo gente como nosotros, no gente que a lo mejor compite muchas veces, sino gente que se centra en los Open. Si tú estás con esta programación menos de una temporada, no tiene ni siquiera sentido valorarla, porque a lo mejor te piensas que estás corriendo mucho, pero es que si estás clasificado para los sancionados, lo que tienes que hacer, o te piensas que estás haciendo mucho salto doble, pero claro, y tú quieres hacerlo con la lastrada, pero es que ahora viene el Open, entonces no van a poner como lastrada. No puedo valorar las programaciones con las que he estado menos de ese tiempo, y mal por mi parte por no dar esa oportunidad que recomiendo a todo el mundo dar en el caso de que esté pensando en cambiar y no lleve ni siquiera un ciclo, digamos, de temporada. Pero bueno, como te he dicho, todas me han enseñado y me han ayudado, y yo creo que no por menospreciar a nadie ni demás. Y además, yo soy el primero que te voy a decir que he podido llegar a Miami gracias a la programación que sigo de 77, pero es un porcentaje más pequeño del que todo el mundo se piensa la planificación. ¿Por qué? Te hablo hoy en día porque todas son buenas, tío. Yo he hecho vistazos a cosas que me suben en Instagram, todas son buenas y todas tienen sentido. Entonces, es un porcentaje pequeño que juntándolo con el grupo de entreno, los hábitos que tú tengas frente a levantarte, entrenar a diario y demás, tus hábitos alimenticios, tu descanso, tu trabajo mental, tu capacidad mental y demás, hacen que seas mejor o peor atleta, pero no creo que se merezcan muchísimo toda la importancia de alguien, y creo que los buenos están ahí por muchas otras cosas más, aparte de la programación, que por solo la programación. Y yo, si pudiera cambiar algo del pasado, cambiaría esto, tío. No haber cambiado tanto, porque al final, un poco, yo era de los que echaba la culpa a la programación, y cuando le da la oportunidad a una de verdad, te das cuenta de que no iba tan mal encaminada, o que a lo mejor no estaba durmiendo lo suficiente, o que a lo mejor las personas con las que estabas entrenando no eran las adecuadas a nivel, pues eso, que no te motivaban lo suficiente, o que no sé, tío, creo que importan muchas otras cosas, que yo luego, ojo, entreno solo casi siempre, pero por ejemplo ahora tengo a Jesús, él haciendo otra programación diferente, y simplemente en tenerlo ahí en la segunda sesión sufriendo y estando igual de cansado que yo un miércoles por la tarde me ayuda, ¿sabes? Entonces, un poco todo eso, lo que te he contado, tío.
Claro, tío, qué guay. Al final, me ha gustado mucho la respuesta. Yo creo que al final estoy totalmente de acuerdo en que la programación creo que no es más que un pequeño pico, una pequeña moneda, ¿no? De toda esa lucha de trabajo que hay.
Respetando todas, pero sí.
Claro.
Y yo, es verdad que, tío, también es verdad que por mi curiosidad y mi amor por el entrenamiento y por el CrossFit y por la programación, de hecho me encantan los días como hoy por la mañana o los domingos, cuando tengo que programar y cuadrar las cosas para que en el box vaya todo bien de entrenos y, entre comillas, hacer que la gente sufra. Como me gusta tanto eso, me gustaba también ver que estaban haciendo otras programaciones, y por eso también lo hice en su momento, ¿sabes? Por curiosidad.
Qué guay, tío, muy bien. Pues, tío, esta ha sido la última pregunta que tenía preparada. Muchísimas gracias, Fer, por
cerrarme
este ratito de conversación. Yo, por mi parte, creo que ha sido una gran experiencia, y esto es The Ripper Effect, así que nos vemos en el siguiente episodio.